ahora en La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo en el que te saluda Sandra Asenjo. Hoy se espera un descenso generalizado de las temperaturas en casi toda España y especialmente en Baleares y en el nordeste peninsular, aunque en distintos puntos de la mitad sur se van a superar los 36 grados. Por encima de los 37 estarán hoy en Badajoz, Córdoba, Granada, Murcia y Sevilla. En el resto del territorio, como te digo, nos despedimos de esa ola de calor, pero de cara a la semana que viene los termómetros van a volver a dispararse. Nos situamos en primer lugar en Michigan, donde durante esta madrugada Donald Trump ha vuelto al escenario de un meeting justo una semana después de sufrir su intento de asesinato en Pensilvania.
Dicen, es una amenaza para la democracia. ¿Qué le he hecho yo a la democracia? La semana pasada me dispararon por la democracia.
Ya sin la venda en su oreja derecha, sino con una especie de tirita, y tras la convención republicana celebrada en Milwaukee esta semana, en la que salió elegido oficialmente como candidato republicano de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Hoy hemos visto a un Trump muy enérgico, con un discurso de más de una hora, mucho más largo de lo habitual. Se ha llevado también una gran ovación por parte de sus seguidores. Y en sus palabras, por cierto, ha aprovechado para insultar a Joe Biden directamente, a quien ha llamado estúpido. Michigan es además uno de los estados clave para estas elecciones y allí Trump ha repetido su discurso habitual de volver a hacer grande a América y de cerrar también fronteras. Justo antes del meeting, por cierto, ha compartido su parte médico en redes sociales. En definitiva, hemos visto a Donald Trump en estado puro, recuperado y lanzado hacia la carrera presidencial. Donde no están nada claras las cosas y cada vez menos es en el Partido Demócrata. Las dudas sobre si Joe Biden será su candidato aumentan cada vez más y es que no paran de sumarse miembros del partido que le piden que se retire. En las últimas horas, hasta 13 congresistas demócratas que todavía no lo han hecho también se han sumado. Algo que, aunque pueda parecer lógico, puede llegar a ser muy arriesgado, como nos acaba de contar aquí en la mañana del fin de semana de COPE Juan Tobar Ruiz, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Burgos.
Normalmente, cuando un presidente en ejercicio quiere continuar y presentarse a un segundo mandato, no se suelen plantear problemas. Lo que sucede es que en el caso demócrata está habiendo un montón de presiones por algunos de los principales líderes del partido demócrata para que Biden se retire después de todo lo que ha sucedido con el tema del debate, también, ¿no?, de las sucesivas entrevistas que ha estado dando. Pues al final no ha disipado las dudas sobre su estado de salud, sobre un posible declive físico o intelectual, ¿no?
Y mientras, los apoyos en torno a la vicepresidenta Kamala Harris están creciendo. Bueno, queda un mes para la convención de los demócratas, donde se va a elegir a ese candidato, y de momento Joe Biden, que cada vez está más solo, resiste. Por lo demás, aquí en España estamos a las puertas de una semana en la que mañana lunes el gobierno y las comunidades se reúnen para abordar la reforma de la ley de extranjería. En concreto, van a abordar la modificación del artículo 35 del reglamento que permitiría el reparto de menores migrantes desde Canarias al resto de España. Una reunión que se celebra 24 horas antes de que se vote en el Congreso esta modificación, que a esta hora no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante. Una cuestión, la del reparto de menores, que recordemos ha llevado a Vox a romper con el Partido Popular en las comunidades en las que formaban parte del gobierno, después de que los populares aceptaran el reparto en concreto de 347 menores. Este pasado lunes, PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron en el Congreso la proposición de ley que, como te digo, modificaría ese artículo de la ley de extranjería con el fin de establecer el reparto de esos menores al resto de regiones cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Un texto que busca dar una salida a los casi 6.000 menores extranjeros que están acogidos actualmente en las Islas Canarias. La cuestión migratoria tiene muchas aristas, al margen del drama humano, de que, como todos sabemos, estas personas llegan a nuestro país buscando un futuro mejor. Estos menores no acompañados son acogidos en los centros principalmente de allí, de Canarias, donde la situación de desbordamiento cada vez va a más. Lo explicaba en COPE Reyes Martel, que es jueza de menores en Las Palmas de Gran Canaria, y aquí nos contaba en COPE hasta qué punto están desbordados.
Algo hay que hacer, desde luego, como están, no podemos continuar, porque pasa el tiempo muy rápido y no se les puede integrar de esa manera. Se les puede integrar fundamentalmente porque no hay recursos de ningún tipo, ni recursos ni tiempo. Pensemos en que no solamente es dejarlos en la calle a los 18 años, hablábamos de nuestros hijos, ¿no? Lo que significaría eso es que estamos dejando en la calle a personas que en principio tienen que aprender nuestra lengua, tienen que aprender nuestras costumbres y tienen que tener una formación mínima.
Fíjate, en los primeros 6 meses del año han llegado cerca de 20.000 personas a Canarias. Es un 78% del total de los que han llegado a España y hablamos de un 160% más que el año anterior. Un número que ya ha superado todos los récords en la llamada Ruta Canaria, que es la más peligrosa de Europa. Y se espera que este año se puedan superar las 85.000 llegadas. Y de ellas, 11.000 serían menores de edad. Y es que en el caso de los menores no acompañados que han llegado a las islas, la cifra se ha multiplicado por 6 en los últimos 20 años. Y eso que todos estos datos se enmarcan en un contexto en el que desde el año pasado los controles en la costa africana se han endurecido, lo que lleva a estas personas a realizar una ruta todavía más peligrosa. La travesía ya no dura 2 o 3 días hasta las costas de Lanzarote, sino que ahora supone al menos una semana hasta El Hierro, una isla con apenas 11.000 habitantes que en un solo día ha llegado a superar el millar de llegadas. Ahora, como te digo, los partidos van a abordar la reforma de esta ley de extranjería y el principal objetivo es aliviar la situación que hay allí, en Canarias. Pero desde las organizaciones denuncian que se trata de una reforma insuficiente. Muchos menores viven en los centros hacinados, no hay recursos suficientes para atenderles. Luego están los incidentes que se producen y los educadores que viven situaciones límite. Profesionales que se encuentran desprotegidos y también desbordados porque no hay todo el personal que se requiere. Profesionales que denuncian que la respuesta del Estado ante esta situación es nula, ya que las necesidades de estos menores van mucho más allá de tener un techo. Si la modificación de la ley sale adelante, habrá que ver si finalmente se destinan más recursos a la mejora del sistema de acogida o si la situación sigue igual. Desde el Gobierno, lo que piden al PP es que apoye esta reforma, mientras los populares lo que defienden es la necesidad de buscar el consenso con las comunidades, de convocar la conferencia de presidentes, de declarar también la emergencia migratoria nacional y establecer también un plan nacional de migración, aunque siguen manteniendo que las autonomías en las que gobierna el Partido Popular van a ser solidarias, que es lo que ha llevado a Abascal a romper con ellos en 5 territorios. Por cierto, que los que siguen negando el reparto de menores, los que se siguen negando, son los socios del gobierno, de Esquerra y también de Junts. Hay más noticias a esta hora que te cuento con Arturo Ayestarán. Bombardeo
del ejército israelí sobre Yemen este sábado. Se ha producido al día siguiente de que un dron lanzado por los rebeldes explotara sobre Tel Aviv y matara a un civil israelí. Según las fuerzas de defensa de Israel, han lanzado el bombardeo en respuesta a los cientos de ataques llevados a cabo contra su nación en los últimos meses. Según responsables hutíes, el ataque tuvo como blancos depósitos de petróleo y una central eléctrica. Y según ha informado una agencia de noticias yemení controlada por los rebeldes proiraníes, al menos 80 heridos, algunos de ellos con quemaduras graves.
Tragedia.
En el Festival Bombastic de Asturias, donde un joven madrileño de 25 años ha perdido la vida en una noria del evento. La Guardia Civil está investigando las causas del fatídico accidente. La principal hipótesis que se baraja es que el joven, por motivos que se desconocen, sacase la cabeza fuera del cubículo donde deben permanecer los usuarios de la noria y sufriese un golpe con parte de la estructura de la tracción.
Y segunda víctima.
Del virus del Nilo en apenas un mes en Sevilla. Esta enfermedad transmitida por los mosquitos del género Culex solo es mortal en el 1% de los casos. casos, aunque su picadura puede ser muy dolorosa. La suavidad del invierno y las recientes lluvias explican la alta proliferación de este insecto en la zona, llegándose ya a hablar incluso de plagas en más de 6 municipios andaluces.
Dos deportistas vuelven a reafirmarse como las dos auténticas leyendas que son. Luis Munilla, buenos días.
Buenos días, gloria y honor a dos grandes del deporte como son Rafa Nadal y Tadej Pogačar. La bestia del ciclismo actual ayer dio otro recital, ganando su quinta etapa en este Tour, antes de coronarse mañana por tercera vez como ganador de la carrera más importante del mundo. Nadie sabe dónde está el techo de Pogačar, como nadie se atreve tampoco a apostar dónde está el final de Rafa Nadal. El mejor deportista español de todos los tiempos va a jugar hoy la final del Abierto de Suecia. Es su primera final en 2 años. Su sueño es la medalla en los Juegos Olímpicos. Y luego Dios dirá. Pero es emocionante ver cómo un tipo que lo ha ganado absolutamente todo se sigue emocionando con cualquier partido y ante cualquier rival. Y nos sigue además emocionando a todos. Así que larga vida a don Rafael Nadal Parera.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Cristina Bergua Vera, desaparecida el 9 de marzo de 1997 en Cornellà de Llobregat, provincia de Barcelona, tenía solo 16 años cuando se le perdió el rastro. Juan es su padre.
Aquella mañana salió Cristina con las amigas a dar una vuelta. El mediodía vino a casa, comimos, estábamos aquí también mi hijo con la novia. Y sobre las 4:30 aproximadamente, pues mi hijo y la novia se marcharon. Media hora más tarde nos fuimos nosotros y antes de salir mi mujer le preguntó, ¿Pitu, vas a salir? Dice, sí mamá, dice, cuando vayáis vosotros, dice, me ducharé, dice, me secaré el pelo, dice, me marcharé. Ella estaba en aquel momento con los cascos escuchando a Bon Jovi y tocando la guitarra.
Esa fue la última vez que sus padres la vieron. Pitu, como la llamaban, siempre que salía a dar una vuelta, llegaba como muy tarde a las 10 de la noche. Pero cuando su padre vio que pasaban los minutos y Cristina no volvía, supo que algo había pasado. Salió rápido para denunciar en la comisaría, pero no aceptaron su denuncia porque no habían pasado 24 horas. Empezaron a llamar como locos a todos los amigos de Cristina, pero ni siquiera sabían con quién había quedado.
Y cuando nos llamó, no era demasiado tarde y no le dimos
mucha importancia, yo al menos, ¿no? Pero sí que recuerdo que luego volvió a llamar a la madre de Cristina para decirme que no había aparecido.
David era uno de ellos, uno de sus amigos. Él sabía que Cristina había quedado con Javier, con su novio, que era 10 años mayor que ella. Pero también sabía que Cristina tenía pensado cortar su relación esa misma tarde.
Ella tenía mucha confianza con mi madre y le contó que, bueno, pues que le iba a dejar con su pareja, a la tarde le iba a dejar con su pareja, y que, bueno, que tenía ganas, pues eso, pues, bueno, de vivir la vida que le tocaba, porque tenía 16, 17 años y que quería hacer cosas, pues salir con los amigos, por ejemplo, como hizo el día de antes. Bueno, ella se fue para casa a comer y hasta ahí recuerdo yo.
Ese fue el último día, ¿no? Ese domingo 9 de marzo.
Sí, por la mañana.
Esa noche, la madre de Cristina se acerca hasta la casa de su novio y este le dice que dejó a su hija en la carretera de Esplugas, a solo 5 minutos andando de casa. Pero nadie vio a Cristina esa noche en esa zona. Desde ese 9 de marzo han pasado 10.000 días. Son 10.000 días sin Cristina, más de 27 años. Nuestro compañero de COPE, Israel Rimuñán, ha investigado este caso. ¿Qué tal, Israel? Buenos días.
¿Qué tal, Sandra? Buenos días.
Bueno, la gran pregunta es, ¿qué pasó con Cristina?
Bueno, es como tú dices, la gran pregunta. Es una de las desapariciones posiblemente más inquietantes de la historia de España porque no hay pistas, ni un solo indicio claro, ni una sola certeza. Solo tenemos la versión de este hombre, de su novio Javier, que dice que la dejó a esa hora, a las 9 de la noche, en ese punto, muy cerca de su casa, solo 5 minutos, yo he podido recorrer esa zona con su padre.
El chico con el que dice mi hija que salía, vive en esa calle de allá, en aquella calle de allí.
Y ¿en esa que sube hacia arriba?
Sí, y se calcula a veces dónde está el semáforo en verde, que más o menos lo dejo ahí, aproximadamente.
Claro, es una zona residencial con mucho movimiento. Además, en el año 97 era una zona de copas, que siempre tenía ambiente. Parece imposible que a Cristina le pudiese pasar algo aquí y que nadie viese nada a las 9 de la noche de un domingo. Por eso sus padres no se lo explican, claro. Y la duda siempre ha estado en la versión de Javier. ¿Es verdad que Cristina iba a dejarle esa tarde, como dicen sus amigos? ¿Es cierta la versión que da de que la dejó en la carretera de Esplugas? Durante esos días del año 97 el caso se mediatiza por completo porque sale en el programa de quién sabe dónde, de Paco Lobatón, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Y toda España ve la foto de Cristina. Sus padres me cuentan que cometieron un error, el de poner su número de teléfono fijo en los carteles de Se Busca Desaparecida Cristina Bergua. Imagínate la cantidad de llamadas que recibieron.
En Barcelona hay una zona de mucha juventud que se llama el Mare Magnum, que está en el puerto, y a las 3 de la mañana te llamaban por teléfono con unas carcajadas, ¿sabes?, unas risas, que está aquí Cristina, que hemos visto a Cristina, pero todo era plan de cachondeo y plan de broma. O sea, qué de fiabilidad, no había ninguna sensibilidad, menos todavía.
Este era uno de los ejemplos de llamadas que recibían de gente por la noche, de fiesta, pero había otros que les llamaban diciendo que habían visto a Cristina en Castellón, en Galicia. Sus padres cogían el coche y se iban a buscarla. Otros que incluso se hacían pasar por Cristina. Uh-huh. Hay una llamada que dice, papá, ven a buscarme, dice una señora. Y era, bueno, dice una voz. Uh-huh. Y luego descubre la policía que era una señora que se estaba haciendo pasar por ella, una que trabajaba de limpiador en una biblioteca.
Claro, Israel, y mientras van pasando los meses y sigue sin haber ninguna pista fiable. Los padres de Cristina tienen claro que no se ha ido, que ella no estaba mal en su casa y que tuvo que pasarle algo.
Ella tenía hecho sus deberes para el lunes y a colegio y ella jamás en la vida. Además, ella a mí sí que me había dicho, cuando sea mayor sí que me voy a independizar. Pero vendré a casa, me llevaré los tuppers, me prepararás comida y te traeré la ropa. O sea que ella tiene las cosas muy, muy claras.
Esta posibilidad de que se marchara voluntariamente también la descarta un detective privado, ¿no?
Sí, los padres van a un programa de la TV3 catalana en el año 97 y ahí un detective se ofrece a investigar el caso. Habla con todo el entorno de Cristina, con sus amigos, su novio, y apunta precisamente a esta, su novio, a Javier, diciendo que tiene algo que ver con la desaparición. También apunta el detective a un amigo que le habría ayudado. Incluso señala un punto donde podría encontrarse el cuerpo, el Parque Natural de Collserola, que está pues cerquita de Esplugas. En COPE hemos hablado con este detective, con Jorge Colomar, 27 años después.
La zona más próxima es esa, una zona que a última hora de la tarde no hay nadie, boscosa, muy frondosa, y ahí pueden ellos manipular en un tiempo que ellos quieran, y además ellos son los que controlan si se acerca alguien o no.
Yo he estado allí, es una zona boscosa, Sandra, inmensa, sería imposible encontrar ahora mismo, 27 años después, algo allí relacionado con Cristina. El caso es que, aunque el detective apunte a Javier, la policía llega a interrogar a Javier en 6 ocasiones, Investigan su casa, rastrean su domicilio, buscan restos de sangre, incluso le ponen micrófonos para saber si dice algo, algún comentario, y no encuentran nada. Nunca le detienen. Nada, ni una sola pista. Por eso digo que es una desaparición inquietante, Sandra. ¿Por qué? Porque no hay nada.
Te recuerdo que estamos hablando del caso de Cristina Bergua, desaparecida hace 10.000 días en Cornellà de Llobregat. Israel, desde ese momento, ni una pista.
Bueno, te decía que no hay nada, pero es verdad que llega una carta anónima, unos meses después de la desaparición de Cristina, a la comisaría de policía. Una carta anónima sin remitente y que solo trae dos palabras. En el exterior pone una ayuda. La carta dice que deben buscar a Cristina en el vertedero del Garraf. Y se inicia la búsqueda. Esto es uno de los puntos más inexplicables de todo, porque la búsqueda es complicadísima, no es sencillo encontrar a alguien en un vertedero de esas dimensiones y hay que hacerlo con unos trajes especiales. ¿Qué sucede? El vertedero se organiza por semanas. Dependiendo de la semana, se deposita la basura en un punto o en otro. Cuando se ponen a buscar y localizan el punto en el que debería estar la basura de esa semana de marzo, no está. Ni rastro de esa basura. Después descubren que la habían dejado en un lugar distinto al que le tocaba. Y en ese momento, sobre ese lugar donde se deposita la basura, hay 30 metros más de residuos sobre ella. Es decir, imposible acceder hasta donde podría encontrarse, según esa pista, algún resto de Cristina. Y se archiva el caso.
Uh-huh. Y hoy, 10.000 días después, ¿cuál es la situación entonces?
Pues estamos casi igual. Ahora son los Mossos de Escuadra quienes lo investigan, pero el caso ya prescrito. No pagaría un culpable si lo encontrasen, aunque ellos conservan la esperanza, los Mossos conservan la esperanza de encontrar una respuesta. Pera Sánchez Jiménez es el Mosso responsable de la investigación.
Yo creo que hay esperanza desde el punto de vista que actualmente lo que marca la diferencia son las bases de datos, tanto antropométricas como de ADN. Por lo tanto, si aparecen unos restos, esos restos, lógicamente, está toda la familia tipada, están en CODIS, tendríamos un match. Sería tanto como decir que podemos decir que Cristina ha sido localizada, ¿sí?
Y Sandra, los padres tampoco pierden la esperanza, porque conservan la habitación de Cristina como ella la dejó. Como la dejó hace 27 años, conservan sus peluches, todas sus cosas, su ropa, dice su madre, por si algún día vuelve. Y se levantan cada día buscando nuevas formas de encontrarla.
La habitación está tal y como está porque la está esperando, igual que nosotros. La estamos esperando, la habitación también, porque si algún día lo ve un poco difícil, viene, pues que sepa que siempre se la está esperando su habitación y nosotros. Porque nosotros los días a día es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que ir agarrándonos a algo y pensando lo que más nos interesa.
La tenacidad de estos padres ha conseguido también cambiar la historia. Es el aspecto, si se puede decir de alguna forma, positivo de esto, que es que el 9 de marzo es el Día de los Desaparecidos por Cristina. Ellos también crearon la primera asociación de familias, InterSOS, y ya no es necesario esperar 24 horas para buscar a un desaparecido.
Pues este domingo a las 9 de la noche se emite un programa especial en COPE, 10.000 días sin Cristina, una investigación sobre la desaparición de Cristina Bergua, que ha llevado a cabo Israel Remuñán. Gracias, Israel.
Gracias a ti.
Te escuchamos a las 9.
Gracias, un abrazo.
Y 23 minutos, vamos a echar un segundo vistazo y último a la prensa de este domingo. Fernando Díez, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, Sandra.
Bueno, los periódicos siguen atentos al caso Begoña Gómez, esta vez desde la perspectiva de los socios de gobierno de Sánchez y de las primeras voces que desde dentro del Partido Socialista reconocen inquietud.
Sigue adelante la ola de reacciones políticas tras el nuevo silencio frente al juez de la mujer del presidente este viernes. ABC titula: los socios de Sánchez ven cosas raras en el caso Begoña, pero no harán casus belli. Detalla que los aliados del gobierno echan en falta explicaciones, aunque no tienen intención de iniciar ningún tipo de acción que lleve al presidente a tener que darlas. Señala el mismo diario que los socialistas se hayan sorprendidos porque sigue saliendo información sobre Begoña Gómez cada día. Y en la portada del Mundo, en la misma línea, se lee: el PSOE se distancia de Sánchez en el caso Begoña. Y añade la cita: es un tema personal. Según explica el medio, desde la formación socialista no detectan daño electoral, aunque sí que temen por la figura de su líder. Tal y como habrían reconocido algunas fuentes del partido al propio periódico, la situación podría ser grave para Sánchez. Incluso hay quienes admiten que puede existir la sensación de que cada día escala el caso.
Y siguen llegando noticias desde Estados Unidos de la carrera por la presidencia, por esas elecciones presidenciales allí. También se hacen eco los periódicos de hoy, Fernando.
Y con eso abre el diario El País. El periódico de prisa titula "Un tornado político de alcance imprevisible planea sobre Estados Unidos". Agrega que los próximos días serán cruciales en el devenir de la campaña. Y en clave electoral también, El Mundo recuerda en su portada que las elecciones en Venezuela están a la vuelta de la esquina. Lo hace con la foto en primera plana de un grupo de venezolanos residentes en Madrid y la cita: "Quedan pocos días para dibujar una Venezuela libre". Por complicado que parezca, los ciudadanos preguntados por El Mundo, por el periódico, apuntan que desbancar el gobierno de Nicolás Maduro es una posibilidad real. Queda una semana para las elecciones allí. Y ya en otro orden de asuntos, Sandra, La Razón abre con una entrevista a Teodoro Obiang Nguema, el presidente de Guinea Ecuatorial, y destaca una de sus respuestas. La monarquía, dice, es símbolo de la unidad de España y de la hispanidad. Una entrevista en la que, por cierto, el presidente de Guinea ha asegurado que muchos guineanos consideran que España ha abandonado a su país. Y adentrándonos entre sus páginas, volviendo un momento al caso Begoña Gómez, la tribuna de Cristina López Slisting expresa que hay dos Españas, la de los amigos de Sánchez y la de quienes no lo son.
Gracias, Fernando. Bueno, de ahí siguen llegando noticias desde Estados Unidos. Lo último ha sido esa reaparición de Donald Trump en un mitin justo cuando se ha cumplido una semana de ese intento de asesinato. Un Trump que va lanzado a la carrera presidencial. Vamos a seguir muy atentos de lo que ocurre en el Partido Demócrata si finalmente Joe Biden da un paso al lado. Que pases un muy buen domingo. Ahora te quedas con Iglesia Noticia.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Fresco! ¡Que eres un fresco! ¡Fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español en 13.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De Frigo Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. De Frigo Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
De Frigo Don Simón, ahora también en lata.
Buenos días, ¿perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Este es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que estamos...
En las Islas Canarias no gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre me escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí? ¿Qué hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.